Vuelven a poner la sudadera. Pero bueno. Es que para los nervios el frío a mí no me viene bien. No sé cómo funcionáis vosotros, pero yo soy de los que si estoy nervioso prefiero calor. Bueno. Hola a todos. Y buenos días y nada. Voy a leer Juan 17 a partir del versículo 6. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse a fin de que se cumpliera la escritura. Pero ahora vuelvo a ti. Y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado está en ellos y yo mismo esté en ellos. El otro día estaba hablando con alguien y empezamos a hablar de la iglesia. Y me paré a pensar en algo sobre lo que normalmente no le daría muchas vueltas. Y es que en realidad todo el mundo tenemos una opinión sobre la iglesia. Ya no solamente esta, ¿no? A Centro Cristiano de Santiago de Compostela, sino sobre el concepto de iglesia en general, ¿no? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué debería estar haciendo, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Podemos opinar sobre muchas iglesias, podemos opinar sobre esta, ¿no? Todos tenemos una opinión sobre una iglesia, sobre la iglesia. Y eso no es algo malo. Al final tomamos decisiones, guiamos nuestra vida en función de lo que pensamos sobre las cosas. Si consideramos que este es un buen sitio o no es un buen sitio, si consideramos que las cosas se pueden hacer mejor, se pueden hacer peor, ¿no? La cuestión es que todos pensamos algo sobre la iglesia, ya sea sobre esta en particular o ya sea sobre la iglesia en general. Y merece la pena reflexionar sobre qué es lo que pensamos sobre la iglesia, ¿no? Porque además son ese tipo de conversaciones que ocurren en el ámbito privado y nunca quizá en el público, ¿no? Por miedo a ofender, por miedo a no mojarse, por miedo a lo que sea, ¿no? Yo no me voy a mojar, lo siento, ¿eh? Pero si somos iglesia, y vamos a reflexionar sobre este tema, sin duda merece la pena saber cómo deberíamos, por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de que estés aquí? Si realmente merece la pena que estés aquí. Que podamos dormir un poco más por las mañanas, que podamos estar este tiempo haciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué estamos aquí? Así que a medida que vaya hablando hoy, realmente me gustaría que te preguntaras qué es la iglesia para ti. Realmente quiero que te preguntes por qué estás aquí. Y realmente quiero que te preguntes qué es lo que vas a hacer en el futuro, si estar aquí o no estar aquí, cuál es tu rol, cuál es tu papel, como seguidor de Jesús, que en principio convive con otras personas que aceptan su mismo mensaje, ¿no? Y para eso me parece interesante leer este texto que acabamos de leer, que es Juan 17. Esta es la oración más larga de Jesús. Es la oración que se puede incluir dentro del conjunto de cosas que Jesús dice y habla antes de que vaya a ser arrestado, castigado, condenado y matado, crucificado y luego resucitado. Pero este es el conjunto de cosas que se puede decir que son sus últimas palabras, sus últimas peticiones. Y en esta oración Jesús ora por sí mismo, que son los primeros 5 versículos, y luego ora por sus discípulos. Sus discípulos más inmediatos, está hablando de la gente que está ahí con él, ¿no? Pero sabemos que todo lo que lee después también dice, también ruego por los que van a escuchar el mensaje que ellos transmitirán y creerán, ¿no? Entonces también esta es una oración para nosotros. Y al final Jesús está hablando, está orando a Dios Padre por sus futuros seguidores que aceptarán su mensaje, por nosotros, cristianos, seguidores de Jesús, tradúcelo como iglesia. Creo que aquí en esta oración podemos ver que se ven algunas cosas que puede pensar Jesús sobre la iglesia y quizá lo que espera de nosotros. Y creo que es muy interesante ver qué es lo que dice Jesús aquí. Antes de hablar quizás de lo que Jesús comenta en esta oración, ¿no? Sí creo que es importante que reconozcamos el valor que tiene este texto, Juan 17. Es una conversación con Dios, en un momento muy personal. No es simplemente narrando un hecho, es como si pudiéramos escuchar a Jesús detrás de esa puerta, hablar directamente con Dios y ver lo que piensa sobre nosotros, ¿no? No sé si alguna vez tenéis curiosidad por qué es lo que pensarán las personas más importantes para ti, ¿no? Que si yo fuera a una persona que es importante para ti, tus padres, tus hijos, tu marido, tu mujer, tus amigos, y yo les preguntara, ¿qué piensas sobre Miguel? Y tengo curiosidad por ver lo que dirían, ¿no? Del mismo modo es como, tengo curiosidad por lo que Jesús piensa de nosotros y que le cuenta a Dios y que le pide por nosotros. Esta es una conversación muy tierna. Esa es la palabra que me sale. Porque es una conversación muy personal. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es cualquier conversación. Son, entre, por decirlo de alguna manera, las últimas palabras de Jesús, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos aprender de esta oración de Jesús? Muchas cosas, ¿no? Pero la primera, y muy evidente, ¿no? Es que para Jesús la iglesia es fundamental. Es imprescindible, es esencial. Jesús a lo largo de la oración pide que se nos proteja, que seamos santificados, que seamos enviados al mundo de la misma manera que Él ha sido enviado y que seamos conscientes, que podamos entender que su amor puede estar en nosotros y que podamos reflejar ese amor por nuestro estilo de vida. Para Jesús la iglesia es fundamental y eso incluye algo más que simplemente a uno de nosotros, ¿no? Al final la oración de Jesús es que seamos uno como ellos, Dios Padre y Dios Hijo son uno. Eso incluye más de una persona, ¿no? Y no solamente eso, sino que a lo largo de toda la Biblia podemos ver cómo Jesús insiste en esta imagen. Ya en el Antiguo Testamento hablamos de un Dios que hace un pacto con su pueblo y eso es el mayor ejemplo y simbolismo de casarse. En el Nuevo Testamento hablamos, leemos Jesús amando a la iglesia como su esposa, ¿no? Para Jesús la iglesia es fundamental. Estamos aquí para, de alguna manera, crezcamos en unidad y estamos aquí para ser testimonios al mundo. Para Jesús, la iglesia es fundamental. Me pregunto si es posible concebir a un cristiano que está aislado de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de ir a un sitio de cuatro paredes, venir al Centro Cristiano Santiago de Compostela. Hablo de conectar con personas que también se comprometen a seguir el mensaje de Jesús, a seguir a Jesús, de convivir con estas personas y tratar de explorar juntos lo que eso significa para nuestro día a día. No hablo necesariamente de venir aquí y escucharme a mí. No hablo de, hablo de cómo podemos vivir a Dios en comunidad de una manera que nosotros solos no podemos. Para Jesús, la iglesia es fundamental. Y por lo tanto, la pregunta para nosotros es, ¿cuán fundamental es la iglesia para ti? ¿Cuán fundamental es para ti las personas que estamos aquí? Estamos en septiembre, es una vuelta al choque de la realidad, volvemos a trabajar, a coger los trenes, a madrugar y todo eso, ¿no? Y al menos a mí me pasa, yo empiezo a replantear si realmente esto es lo que quiero para el resto del año y para el próximo año, lo que sea, ¿no? Pero en medio de todo eso, ¿cuánto tiempo apartamos o qué espacio creamos para pensar nuestra relación con la iglesia, con las personas que están aquí? ¿Cuánto tiempo dedicamos a pensar si igual tenemos un problema o no, si estamos aislados o no, o lo que sea, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Si para Jesús la iglesia es lo fundamental y tú eres un seguidor de Jesús aquí y para ti te importa lo que a Jesús le importa, entonces te tiene que importar la iglesia. Tanto como tu trabajo, tanto como tu mujer, como tus hijos, tus padres, tu familia, tanto como cualquiera de esas cosas. Porque para Jesús la iglesia es fundamental. En segundo lugar, de esta oración yo creo que aprendemos que la iglesia es relacional. ¿Qué significa eso? Podemos leer, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Jesús ora no solamente para que estemos juntos, sino que para que seamos uno, como Dios Padre y Dios Hijo seamos uno. Eso puede significar muchas cosas, pero básicamente, como mínimo, significa una, y es que nos tenemos que relacionar. Y que de alguna manera la forma en que conectamos unos con otros, de alguna forma la manera en que venimos a adorar, a escuchar de la palabra, a hacer misión, a compartir las buenas noticias, hay algo diferente cuando lo hacemos solos a cuando lo hacemos en iglesia. Sin duda podemos adorar a Dios en nuestras casas, en nuestro espacio más íntimo, podemos estudiar la palabra y conocerlo más, podemos evangelizar, podemos compartir las buenas noticias ahí donde estemos. Pero hay algo diferente cuando lo hacemos en iglesia. Y Jesús ora para que seamos uno, para que de alguna manera las cosas que hagamos aquí nos inspiren a relacionarnos entre nosotros y también probablemente a relacionarnos con la gente de ahí fuera, porque estamos llamados a reflejar el amor de Dios, como podemos leer en la oración de Jesús. Si no, qué diferente es cantar aquí hoy, ¿no? A cómo puedes hacerlo en casa, ¿no? Qué diferente es reunirte con alguien y coger un texto y leer la Biblia y juntos empezar a hacer preguntas y, sobre lo que está diciendo este texto y juntos tratar de ver cómo Dios le habla de manera personal a cada uno de ellos. Qué diferente es sentirse apoyado y respaldado cuando tienes familia, compañeros de trabajo, amigos que te gustaría compartir las buenas noticias con ellos, pero no sabes cómo. Y sabes que hay personas en la iglesia que están orando para ti, para que puedas compartir esas buenas noticias. Eso puede marcar una gran diferencia. Para Jesús, la iglesia es relacional. La iglesia son personas. Y dirás, claro, pero bueno, estamos aquí, es inevitable no relacionarse de un modo u otro, y que bueno, al final es como casi debería ser algo automático, ¿no? Y es como, no lo daría por automático, la verdad. Cuando habla de que Jesús... Cuando hablo de que Jesús piensa que la iglesia es relacional y que Él ora que somos uno, significa que realmente estamos conectados. Y si me permitís abrirme y confesar mis pecados, por decirlo de alguna manera, yo diría que soy un buen ejemplo de alguien que podría parecer muy implicado en la iglesia, pero que, por otro lado, no está del todo conectado con la iglesia. Y con eso hablo de personas. De un modo, todos me ponéis cara, ¿no? Me veis de vez en cuando con la guitarra, de vez en cuando ahí en el ordenador y de vez en cuando me escucháis a mí aquí arriba, ¿no? Pero por mi parte, confieso que igual no podría poneros caras a todos. Y eso es una pena. Sobre todo cuando Jesús ora que seamos uno. Y yo soy un buen ejemplo de alguien que podría estar muy implicado en la iglesia, se preocupa por la iglesia, pero en realidad creo que soy un ejemplo de algo que igual no estoy todo lo conectado que me gustaría. Creo que eso ha cambiado un poquito. Pero aún así, esto lo pongo como ejemplo, porque no es algo automático. Jesús no asume que sea automático, sino que ora a Dios para que eso pueda suceder. No lo demos, por supuesto. No demos, por supuesto, que por el hecho de que estemos aquí, alguien va a venir a conectar con nosotros. No demos por hecho el supuesto de que estemos aquí, de que nosotros vamos a conectar con los demás o de que todas las personas de alguna manera se sienten acogidas. No es por supuesto que todo el mundo siente que pertenece aquí. Acércate a las personas. No seáis como Miguel. Para Jesús la iglesia es fundamental. La iglesia es relacional. Y la iglesia es misional. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Permite que alcancen la perfección, la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús fue enviado para dar a conocer a Dios Padre. Y de la misma manera envía a sus discípulos y de la misma manera nos envía a nosotros para que por medio de nosotros, al inicio Jesús dice, por medio de ellos yo he sido glorificado, para que por medio de sus discípulos y ahora nosotros, la gente pueda ver que ellos son amados. ¿Qué significa que una iglesia sea misional, ¿no? Podríamos decir que una iglesia sea evangelística. A veces podemos pensar que igual consiste en hacer más actividades evangelísticas, a veces pensamos que consiste en que todos los días tengamos que como mínimo hablar de alguien, de Jesús y las buenas noticias, ¿no? Pero ser misional significa mucho más que eso, yo creo. Significa que como comunidad oremos unos por otros pensando en que somos personas enviadas allí donde estemos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras familias, con nuestros amigos. Saber que nuestra iglesia, las personas que seguimos a Jesús, oramos para que la gente que está a tu alrededor y que igual no conoce a Jesús, pueda conocerle. Significa que podemos pensar en de qué maneras podemos servirnos unos a otros, cómo podemos servir a nuestra ciudad y cómo el mensaje de Jesús inspira a que hagamos esas cosas. Porque cuando escuchamos la historia de Jesús, ¿no? Un Dios de gracia que da más allá de lo que realmente merecemos, eso debería inspirarnos a dar más allá de lo que merecen las personas, tanto gente dentro de la iglesia como a nuestra ciudad. Ser una iglesia misional significa estar siempre atentos a cualquier persona que entra aquí. Y no asumir que por el hecho de que está aquí, sabe todo lo que necesita saber sobre Dios y sobre lo que es una iglesia y estar aquí. Sino probablemente pensar que es una persona que necesita ser amada y que necesita ser acogida. Y sobre todo, pues, mostrarle que la razón por la que hacemos estas cosas es porque creemos en un Dios de gracia, que no discriminó a nadie. Y este texto, esta oración, sobre todo Jesús hace referencia a cómo nuestra unión como personas va a reflejar algo único, que va a hacer atractivo a la iglesia, ¿no? Si preguntas si afuera qué piensan sobre la iglesia, van a pensar sobre la iglesia católica y en general no van a pensar algo muy atractivo. Y si les preguntas sobre los evangelistas, así es como dicen las noticias a los evangélicos, no, tampoco van a saber muy bien qué pensar. Si no estamos unidos de tal manera que reflejamos ese amor, quizá algo falla. Por lo tanto, para Jesús, la iglesia es fundamental, relacional, misional. Un pequeño paréntesis. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves tú la iglesia? ¿Te importa? ¿Cómo describías la forma que tú tienes de relacionarte con tu iglesia, con las personas que estamos aquí y con personas que siguen a Jesús en otras partes de Galicia, de España y del mundo? Y cuando te reúnes en la iglesia, ¿experimentas algo que es diferente a cuando estás solo, ¿no? O cuando vienes a la iglesia, vienes a recargar pilas o fuerzas para hacer la misión allí donde estés. Compartir las buenas noticias. Y compartir las buenas noticias es predicar y servir, probablemente. No solamente predicar. Esto no es un examen. Pero si te importan las cosas que a Jesús le importa, a ti también te importa. Por otro lado, también sé que en realidad nada de esto es fácil. Hacer de la iglesia tu prioridad no es fácil. Relacionarte con personas que piensan diferente, que a veces obran de maneras que consideras que no son correctas. Convivir con personas que incluso te han hecho daño no es fácil. Hacer la misión en un mundo que nos odia, como ora Jesús, ¿no? Que por creer su palabra, los odiaron. No es fácil. ¿Y cómo hacemos eso? No es simplemente cuestión de decir, bueno, tengo que hacer de la iglesia mi prioridad, tengo que intentar conectar más con la gente de aquí, y no es simplemente tengo que intentar pensar más en cómo compartir las buenas noticias. La razón por la que igual estamos haciendo más o menos de eso, la razón por la que a veces nos podemos desentender más o menos, no es porque no sepamos estas cosas, es porque es difícil y porque nos cuesta y porque tenemos un desafío que a veces simplemente no sabemos cómo resolver. Y creo que en esta oración también encontramos quizá un poquito el modo de poder hacer eso. Hay otra cosa que piensa Jesús sobre la iglesia, y es que piensa que es contracorriente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ellos se quedan en el mundo, protégelos, está hablando Dios. Jesús asume que sus seguidores van a ser contracorrientes. ¿Qué significa eso? Yo imagino que una iglesia contracorriente, quizás en la mente de alguno de vosotros, lo que aparece es algo de valores cristianos. Como cristianos tenemos una serie de valores y creemos que eso es lo que transmite la palabra de Dios, lo que considera que es bueno, justo y honesto y puro. Y a veces eso no coincide con el discurso de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y vemos ahí un choque. Y ahí es cuando nosotros podemos decir, ahí somos contracorriente y tenemos que mantenernos firmes. Y amén, eso es, probablemente es verdad. Sin embargo, creo que, y no sé si realmente es polémico o no, pero realmente creo que eso no es lo que hace contracorriente a la iglesia. No es el hecho de que tenemos un conjunto de creencias y valores que nos diferencia de la sociedad. Al menos no en primer lugar. Creo que es otra cosa. Porque personas que pueden llegar a tener los mismos valores que nosotros sin necesariamente creer en Dios, los hay por todos lados. Y cada vez, ahora mismo, hay más. Porque donde surge un discurso extremista, surge otro discurso extremista. Siempre hay los opuestos, ¿no? Y ahí es donde la iglesia nos vemos tentados a unirnos a un sitio o a otro sitio pensando que así es como estamos siendo contracorriente, contradiciendo a la cultura de turno. Pero creo que eso no es lo que significa que la iglesia de Jesús sea contracorriente. Cuando pienso en los propios seguidores de Jesús, en los más inmediatos, recoge a personas que pensaban tan diferente y tan opuestas entre sí, de tal modo que podían incluso llegar a odiarse. Y aún así, de alguna manera, Jesús los unió. Encontramos a Mateo, recaudador de impuestos, y encontramos a un celote que quería derrocar a los romanos. ¿Cómo se podían llevar bien esos dos? Tardaron un poco, eso seguro. Cuando vemos a Pablo empezar iglesias y predicar, vemos que junta a griegos, a egipcios, a macedonios, a romanos, a judíos, a toda esta gente que tienen diferentes dioses y que de repente se unen en congregaciones, en comunidades que deciden seguir a Jesús. Es como si cogiéramos a Feijóo, a Sánchez, a todos estos, y que de repente se involucraran en un proyecto que ellos estarían dispuestos a decir, este es el proyecto más importante de nuestra vida y nos vamos a unir para hacer algo juntos. Es como, es inconcebible. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Unió a personas tan, tan diferentes. Probablemente no estaban de acuerdo entre ellos en muchas cosas. Probablemente discutieron un montón. Probablemente tuvieron sus roces. Probablemente se enfadaron, se pelearon, discutieron. Probablemente el tipo de cosas que podrían ocurrir en esta iglesia y en cualquier otra iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hizo Jesús para unir a personas que sabía que se iban a pegar, por decirlo de alguna manera? Jesús dice, ora para que sus discípulos sean santificados con su verdad. Y que por eso mismo Él se santifica a sí mismo, para que ellos puedan conocer la verdad y sean santificados de esa manera. ¿Qué significa eso? Significa que lo que Jesús está haciendo referencia allí es apartarnos para nosotros, ¿no? Santificar en la Biblia se puede considerar de dos maneras. Uno, Dios aparta algo para sí mismo. Y dos, Dios perfecciona a alguien. Restaura la imagen de Dios en nosotros, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Cuando Jesús dice que santifica, se santifica a sí mismo, está hablando de una cosa muy concreta, y es de la cruz. Porque no hay otra manera de santificarnos, no hay otra manera de que podamos conocer a Dios, no hay otra forma que podamos comprender que somos amados por Él, a no ser que entendamos que Él vivió el tipo de vida que ninguno de nosotros pudo vivir, que murió la muerte que nos correspondía morir y que resucitó para que tengamos vida y para que seamos santificados, apartados para Él. Esa es la historia de la cruz. Y en el centro de esa historia está este concepto, que es el que todos conocemos, y es el concepto de gracia. Y es que somos lo que somos las personas más miserables que podemos haber en el mundo, pero somos las más amadas, porque Jesús cargó con toda nuestra oscuridad y porque todo lo suyo es nuestro. Solamente esa historia puede tener la capacidad de crear una comunidad de gracia. Una comunidad donde, si estás aquí, no es porque tienes la creencia correcta. No es porque eres mejor que los demás. No es porque eres mejor que los católicos, o que los judíos, o que cualquier otra, o que los ateos, o que cualquier otro discurso por ahí. Es porque reconoces que no estás a la altura. Necesitas de alguien que esté ahí donde tú no puedes. Y ese es Jesús. Y desde el concepto de gracia, el orgullo no crece. Porque puedes mirar a la persona que está sentada a tu lado y realmente puedes decir, esta persona puede ser mejor que yo. Puede hacer las cosas muchísimo mejor que yo. Me enfada porque hace las cosas mejor que yo. Pero yo no estoy aquí por lo que hago, sino porque necesito de alguien que me ayude a santificarme y que me perfeccione, a restaurar la imagen de Dios que hay en mí. Solo ahí nace la gracia, cuando entendemos que si estamos aquí y que si nos relacionamos con otras personas, no es porque nos caigan bien o mal, no es porque hagan mejor las cosas o las hagan peor, es porque Dios las amó a ellas a pesar de lo que son y porque te amó a ti a pesar de lo que eres. Esta historia es fundamental si queremos ser uno. Y si no recordamos esta historia, nunca vamos a llegar a serlo. Porque lo que nos santifica es su palabra y es su verdad. Eso es lo que ora Jesús, que podamos entender esta historia y que eso marque la diferencia como grupo de personas, como comunidad, y que eso permita reflejar el amor de Dios. Pero no solamente vamos a recordar la historia de Jesús, sino que tenemos que recordar otras cosas. Si vamos a tratar de relacionarnos, de ser misionales y de considerar a la iglesia como lo más importante. Y hay tres cosas más. Una la más evidente y la más obvia. Jesús ora por nosotros. Estamos acostumbrados, ¿no?, a pedir oración a nuestros hermanos, a venir a la reunión de oración, pedir oración, a pedir a las personas más cercanas que oren por nosotros. ¿Pero eres consciente de que Jesús está orando por ti? Ese Dios que lo ha creado todo y que te ha creado a ti. Jesús está orando por ti. Creo que eso, como mínimo, debería inspirar confianza. Confianza en que ahí donde tú sientes que no puedes, Jesús está confiando, porque Él está orando por ello, para que tú puedas ser santificado, para que tú puedas revelar el amor de Dios. Tú solo y como iglesia, Jesús ora por ti. Si realmente tienes en alta estima y valor la oración, cuanto más la oración de Jesús por ti. Si sientes incluso que estás en una iglesia donde nadie ora por ti, Jesús ora por ti. Como dije antes, recordar la historia de la cruz, y Jesús ora para que tengamos su gozo, su alegría en plenitud. Como iglesia, creo que deberíamos animarnos unos a otros a recordarnos esta historia y compartir las buenas noticias entre nosotros también, porque somos amados a pesar de nuestros errores, y ver cómo en nuestro día a día eso marca la diferencia, ¿no? Yo no sé cómo... No sé lo que significa ser amado cuando están a punto de despedirte de tu trabajo. Pero si cuando están a punto de despedirte de tu trabajo, tienes a hermanos y hermanas que están contigo ahí, creo que sí que lo entendería algo mejor. O cuando estoy en una situación difícil, ¿no? O cuando quiero ser misión, pero no me atrevo por mis miedos y inseguridades, pero sé que hay gente orando por mí, ¿no? Necesitamos recordarnos unos a otros que podemos tener alegría y gozo por quién es Jesús, y que somos amados. Y por último, Jesús nos perdona. Al principio de esta oración, Jesús ora que sus discípulos obedecieron su palabra. No sé si os dais cuenta de lo que significa esto. Esto es antes de que arresten a Jesús, de que Judas lo traicione, de que Pedro lo niegue, de que el resto se vaya. Obedecieron su palabra. ¿Exactamente cómo? Y Jesús ora que obedecieron su palabra. Y luego, cuando ya Jesús vuelve y los envía para predicar, y empiezan a predicar y se convierten miles de cristianos después de que Jesús asciende a los cielos, ¿no? También meten la pata. Pedro también mete la pata. Pablo también tiene sus luchas. Los grupos de iglesias, exactamente obedecer su palabra. Por eso tenemos el Nuevo Testamento, porque la llevan demasiado. Y Jesús ora que ellos obedecieron nuestra palabra. Y la única razón por la que Jesús puede hacer esa oración es porque nos perdona. Porque sabe que no estamos a la altura y que fallamos. Y que ojalá fuéramos capaces de pensar y actuar como lo haría Jesús, ¿no? Pero saber que Jesús nos perdona, eso es increíble. La razón por la que Jesús puede decir que nos obedece es porque sabemos que en Él somos perdonados. Y tenemos una buena oportunidad, y que su misión es santificarnos, y que sigue orando por ello. Y a no ser que no entendamos esto, no vamos a poder ser uno. De la misma manera... De la misma manera que Jesús nos ha perdonado a nosotros, estamos llamados a perdonar. Somos personas, ¿no? Y probablemente ni hace falta que os pida que os imagine. Imagina que alguien de la iglesia te ha hecho daño. Probablemente ni siquiera hace falta que os pida que os lo imaginéis, porque probablemente os han hecho daño. En ese sentido, solamente puedo decir que la historia de Jesús es más grande que cualquier dolor que puedas experimentar, y que cualquier dolor que puedas experimentar, multiplícalo por 100, por 1000, por 20.000. Exactamente ese mismo dolor es lo que sintió Jesús cuando cargó tu pecado. Y te ha perdonado. Por lo tanto, Jesús ora por nosotros. Jesús quiere darnos, quiere que compartamos de su plenitud, de su gozo, ¿no? Y Jesús siempre nos perdona. Así que ¿acaso todo esto, si fuéramos capaces de vivir en una comunidad de gracia, ¿no? y de perdón, ¿acaso eso no reflejaría la gloria de Dios ahí fuera? Así que no sé cómo ves la iglesia, no sé cómo te sientes, no sé cuál es tu papel aquí. Si te sientes integrado, me alegro por ello. Y ahora, para que eso siga siendo así, sigue pensando de qué maneras puedes servir a los tuyos, a tu iglesia, y amar a la gente de tu alrededor. Servir no significa estar aquí predicando, ni tocar los instrumentos, ni limpiar la iglesia, sino estar para las personas. Y luego quizás estás aquí y quizás no te sientes incluido en la iglesia, quizás te sientes excluido. Y supongo que eso puede significar muchas cosas. Igual significa que no has aceptado el mensaje de Jesús, simplemente estás aquí de paso. Eso puede ser. Simplemente que todavía no has decidido ser seguidor de Jesús. Si eso es así, entiendo que uno de los principales obstáculos que puedes tener para aceptar a Jesús es precisamente la iglesia. Y lo único que puedo decir es que mires la historia de la cruz. La historia de Jesús, que yo creo que puede ser verdad y es la mejor historia que puede ser contada. Que te da un propósito, una identidad y una esperanza. Merece la pena explorar más esa historia, sobre todo con seguidores de Jesús. Quizás estás aquí y te sientes excluido porque te han hecho daño. Y si eso es así, solo puedo pedir perdón, porque soy parte de la iglesia, ¿no? Entonces, de algún modo, quizá también he fallado. Ayúdame a corregir mis errores y no tengas miedo en decirme si te he hecho daño o no, porque es la única forma de que pueda pedirte perdón. Y recordarte que de alguna manera Jesús sigue orando por ti, sigue orando para que puedas estar aquí, o pues, quizá en otra comunidad de cristianos, y eso tampoco es necesariamente malo. Pero ora para que puedas ser uno con una comunidad que decide seguir a Jesús. Y sigue buscando eso. Y si sientes que el daño es tan grande que no puedes, tómate tu tiempo, no tienes que inmediatamente sentirte incluido en parte de una iglesia, ¿no? Pero Dios ora para que puedas hacerlo. Y Él te perdona y Él te ama. Y si no te sientes, y si te sientes excluido porque sientes que las cosas se deberían de hacer de otra manera, y porque al final las cosas no cambian, y porque te sientes frustrado, no sé, igual tienes razón. Es posible. Lo único que puedo decir es que hay algo que no depende necesariamente de los demás, sino de ti. Y es que la iglesia va de personas. Siempre hay personas a las que escuchar, atender, amar y servir. No tienes que ir a por toda la iglesia, ¿no? Pero basta con que haya una a la que puedas escuchar, atender, amar y servir. Y eso es algo que hasta cierto punto siempre vas a poder hacer. Incluso en la iglesia en la que no te sientes cómodo. Incluso en la iglesia en la que sientes que hay cosas que hay que cambiar. Evidentemente, si dijera aquí de repente que Jesús no es Dios, entonces sí, te animaría a que exploraras otros sitios. O que se me relajara a mí. Pero si es una comunidad que cree en un Dios de gracia y cree que Dios, que Jesús es el mayor reflejo de ese Dios, porque es Dios, y que su gloria y su gracia nos la da a nosotros para que podamos servir y amar y que sentirnos amados. Hay muchas cosas que probablemente no van a estar bien. Y también tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar aquello que no está bien. Pero siempre va a haber personas a las que servir. Y si la iglesia es importante para ti, entonces las personas son importantes para ti. Así que, Dios, gracias por orar por nosotros. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Y gracias por darnos la oportunidad de ser parte de tu misión. Esto es muy difícil. Y no sabemos cómo a veces. Cómo amar, incluso dejarnos amar por otros. Así que te pedimos que por favor sigas orando por nosotros para que podamos ser tu iglesia y podamos reflejar tu amor y podamos amar a las personas y verlas como tú las ves. Y te pedimos perdón porque nos vas a tener que perdonar muchas veces y te damos gracias porque no podemos llegar a entender lo que tuviste que hacer para poder estar donde estamos. Así que Dios, gracias porque eres un Dios de gracia y nos permites estar aquí y nos permites orar unos por otros y nos permites amarnos y nos permites perdonarnos y darnos sabiduría porque nosotros solos no podemos, pero sabemos que tú estás orando por nosotros. En tu nombre, amén.